Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 17 de enero. Día mundial, del selfie en los museos. Ya tenemos día para todo. Día de bendecir a los animales.
Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios.
Y está bien el día de deshacerse de los propósitos de Año Nuevo.
¡A la mierda!
Exactamente. Bueno, no podemos olvidarnos tampoco de que hoy es el día de San Genaro, de Santa Rosalina, de San Sulpia, de San Genaro, de Santa Rosalina, de San Sulpicio, de San Gamalberto y de San Antonio Abad, patrón de los animales. El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto realizar cambios importantes no solo en el urbanismo de la capital, también en todo lo relacionado con el medio ambiente y la movilidad. Bueno, en unos minutos vamos a tener con nosotros a Borja Caravante, que es el responsable de todas estas áreas, y lo vamos a tener para que nos dé detalles sobre sus proyectos, los proyectos del Ayuntamiento, su plazo de ejecución, su coste y sobre cómo van a influir a corto, medio y largo plazo en la vida de los madrileños. Y ya que estamos en lo de la movilidad y el transporte público, nos vamos a ir al metro.
Próxima estación.
El Capricho.
Próxima estación.
Bueno, en este caso el Metro de Madrid no es noticia por su buena o mala calidad, lo es porque las obras de una de sus estaciones se han encontrado con los restos de un felino hasta ahora desconocido que vivió, por lo visto por aquí, hace 15 millones de años. De este hallazgo del canibalismo como costumbre ancestral del ser humano y de esa nave que iba a aterrizar en la luna llevando las cenizas de 70 difuntos y que finalmente no ha conseguido su misión y caerá mañana sobre la Tierra, es de lo que nos va a hablar Lorena Sánchez en su A Ciencia Cierta. Y la semana pasada Álvaro Martín adquirió el compromiso de hablarnos de cómo se puede saber científicamente si un fenómeno debe ser considerado o no paranormal.
Me lo ibas a demostrar tras aquella...
Pues sí, viene a demostrarlo. No es tan fácil por lo visto, ¿eh? Y de eso, de qué pruebas son necesarias para pasar ese filtro científico, es de lo que nos va a hablar Álvaro Martín en sus Expedientes X. Y la cultura nos interesa en este programa y saber qué es lo que pasa en días como hoy, en otros años anteriores, forma parte de la cultura. Así que Nieves Ortiz, efemérides de este miércoles.
Mira, y empezamos en 1929, aquel 17 de enero aparecía por primera vez Popeye en una tira cómica.
El nuevo show de Popeye.
El personaje que empezó como secundario se transformó en protagonista gracias a su popularidad, caracterizado como un marinero independiente de peculiar forma de hablar y reír, músculos poderosos y tatuajes de ancla, fuma en pipa y se pasa la vida enfrentado a Brutus y salvando a su novia Olivia. Y una de las características más conocidas de Popeye es el consumo de espinacas, que aumenta su fuerza al límite sobrehumano. Su nombre, Popeye, al principio, significa ojo saltón. Es dibujado por lo general con su ojo izquierdo de color azul y nunca se ha revelado cómo perdió el derecho. Tal día como hoy también, pero de 2002, Camilo José Cela recibía el Premio Nobel de Literatura y en 1949 se daba a conocer el primer Volkswagen Beetle de los Estados Unidos, el famoso escarabajo.
Un Volkswagen puede hacer muchas cosas. Es sorprendente.
El modelo llegó desde Alemania, diseñado por Ferdinand Porsche, como encargo del dictador Adolf Hitler. Y del Beetle a los Beatles. El 17 de enero de 1967, el grupo británico terminaba de grabar este tema, el Penny Lane. David Mason, de 40 años, grabaría el solo de trompeta para el tema en los estudios Abbey Road de Londres y cobró 27 libras por esa actuación. Años más tarde, en 1987, esa trompeta que se utilizó se vendió en una subasta por más de $10,000.
¿No es? Los ojos que he abierto Belena Monací, que de trompeta sabe un rato. Genéticamente ella es trompetista y tiene trompetas en casa.
Sí, pero no he tocado una en la vida, tuve que todo, hay que decirlo, ¿eh?
No, pero
es complicado,
se
es complicado.
Cotizan mucho, por lo se visto, cuando mucho. Son de gente importante y tú las tienes.
Es cierto que desde que se empezó a estudiar con el tema de la respiración abdominal, las cosas han cambiado y mucho a la hora de tocar la trompeta. Y, por ejemplo, ya lo pueden tocar las mujeres. Antiguamente era muy complicado que una mujer fuera capaz de tocar la trompeta.
¿Sí? ¿No sabía yo?
Sí, por una cuestión física. Pero desde que se dieron cuenta del temita de la respiración abdominal y lo bien que funcionaba, ya no hay ningún problema en que sean las mujeres las que toquen la trompeta.
Muy bien, dicho lo cual.
Dicho lo cual, voy a lo mío.
Vamos a recordar a alguien que nació también un 17 de enero.
Un gángster, el más famoso de todos los tiempos. El enemigo público número uno, conocido como Scarface. Efectivamente, hablamos de Al Capone, Alphonse Gabriel Capone, hijo de inmigrantes italianos e iniciado en el crimen organizado con tan solo 14 años. Lo de Scarface, cara cortada, bueno, pues fue por fijarse en la hermana pequeña de un gángster para el que trabajaba. Fue soltarle un piropo y sacar una pequeña navaja. La idea era cortarle el cuello, pero los efectos del alcohol lo impidieron y el hombre se equivocó y acabó dándole en la carita. 30 puntos de sutura en ese lado izquierdo de la cara. Tras la masacre de San Valentín, pronto se hizo el amo y señor de los negocios del crimen organizado, con una imagen pública que no escondía. Encuentros con periodistas, grandes fiestas, dicen que él no se consideraba un criminal, sino un empresario. Había quien le llamaba el Robin Hood de la prohibición porque donaba parte del dinero que obtenía con sus actividades ilegales a organizaciones benéficas. Su imperio, el del alcohol, el juego, la prostitución, el contrabando, el soborno, el tráfico de narcóticos, el robo y el asesinato.
Vamos, señor Capone, ¿quiere pelear? ¿Quiere pelear usted y yo solos? ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Quiere matarme ahora?
Sus crímenes, sin embargo, no le llevaron a la cárcel, sino el impago de los impuestos. El Supremo de los Estados Unidos decidió que las actividades ilegales también tenían que tributar, era una manera de conseguir más ingresos. Y Al Capone fue juzgado porque no lo hizo, por evasión de impuestos. Se convirtió en el preso más famoso de Alcatraz. Hoy Al Capone habría cumplido 125 años. Estés donde estés, que sepas que se siguen haciendo muchas películas sobre ti. Es que lo de felicitar a un gángster me da un poquito de apuro.
¿Y será gángster la palabra que he elegido?
Ay,
Clara sospecha que no. Pero deberías apuntártela.
Venga, pues me la apunto.
¿Cuál
otro
es
día
de hoy?
Averiguamos.
Genial.
De dónde viene. La palabra de hoy es animal. ¿Cómo
bueno.
no? Una palabra que viene del latín, que a su vez viene del griego, animal, animalis, que significa que tiene alma, que está animado por ese soplo de vida. Después de tanto debate histórico sobre si los animales tienen o no alma, solo había que buscar en su etimología. El diccionario tiene varias definiciones para animal. La primera, ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Ahí es donde entramos también nosotros los seres humanos, que somos al fin y al cabo animales, porque pertenecemos a ese reino animal, esto es así, y somos supuestamente animales racionales. Y es curioso porque entre las definiciones del diccionario tenemos dos que son contrarias, porque por un lado nos dice la RAE, animal como persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera, ¿vale? O sea, animal como insulto. Pero por otro lado, persona que destaca extraordinariamente por su saber, inteligencia o esfuerzo. Por ejemplo, es un animal estudiando, o esto de es un animal televisivo. Algo, bueno, pues que es positivo, ¿no? Así que tenemos ahí esas dos definiciones que son contradictorias. Y hasta aquí la definición de lo que son o de lo que somos los animales. Y lo que hacen o lo que hacemos, nuestras funciones, que en el colegio se simplificaban con aquello de nace, crece, se reproduce y muere. En la versión extendida, las funciones son alimentación, respiración, circulación, excreción, respuesta, movimiento y reproducción, ¿vale? O sea, todos los animales podemos hacer eso, otra cosa es que lo hagamos, ¿vale?
Bueno,
reproducirse
sí,
cada vez
por
menos.
Ejemplo, sí.
Por ejemplo, en esto, bueno, pues se puede resumir que lo que venimos a hacer al mundo, todas estas cosas, nuestro papel en la naturaleza, lo que se espera de nosotros biológicamente. Y bueno, hoy en San Antón, pues bendiciones a todos los animales, los racionales y los irracionales, y que cada cual decida pues cuáles son unos y cuáles,
Son otros. Muy bien. Bien, puntualizado, porque hay de todo en todas partes. Gracias, Clara. Y como siempre, de la palabra del día nos vamos a la frase del día que nos trae Inés. ¿Qué tal, Inés?
Buenos días, Eri. La frase que he escogido hoy es: las guerras más grandes nacen de las causas más triviales. Y el autor es anónimo, pero bueno, la he escogido porque podemos darle otro sentido aplicándolo a nuestro día a día. Quiero decir, creo que las discusiones y las disputas más grandes o las que más nos afectan nacen de las causas más banales.
Sí, ¿verdad? ¿De las tonterías?
Sí, sí, totalmente. Y esto es porque al final los seres humanos tendemos a complicar las cosas al máximo, pero creo que la vida es mucho más sencilla. Así que hoy voy a lanzar un consejo.
Muy bien.
Que es que nos despreocupemos más y que no le demos tanta importancia a esos problemas que luego resultan ser una tontería, como tú dices, porque es una pérdida de tiempo y provoca un desgaste mental innecesario.
Está científicamente comprobado que alrededor del 90% de las cosas que nos preocupan, que nos inquietan, que nos tienen, al final no son nada. O sea que muy bien aconsejado. Inés, gracias. Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hoy no tenemos la sintonía y no voy a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué?
Hoy porque yo tenía muchas ganas hoy de venir.
Ahí está.
O voy a vaguear. ¿Vagueo?
Bueno, no vas a vaguear. Tienes
trabajar.
Tampoco. Oye,
hombre,
tu trabajo está. Es
soy
de los,
un si afortunado,
¿no?
Claro.
Si hicieran un ranking del top de los trabajos que la gente quiere, estarías en primer lugar.
Ser medium de oyentes.
Hombre, medium de oyentes. Esto,
es decir, me formé para ello y ejerzo. Es
bueno,
que...
me formé. Bien, vale, sí, te has formado.
Me he formado.
Bueno, bien.
Voy creciendo.
Bien. Bueno, ¿qué pedimos hoy en el ratito de
hoy? Hoy lo más incómodo de tu trabajo o de cualquier trabajo que hayas desempeñado, ¿vale?
Bueno.
Tienes, a lo mejor, un bonito despacho que antes era el cuarto de las escobas, por lo cual no tienes luz natural.
¡Ay, qué mal!
Tienes aparcabicis, pero no hay duchas para asearte después de pedalear un buen puñado de kilómetros y subir varias cuestas. ¿Tienes un jefe que os ha impuesto andar por la oficina en calcetines?
¿Por qué?
Porque eso crea team building.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Eso pues desde mañana
eso
todo
une.
Este equipo en calcetines.
¡No! ¡Así que bien!
Claro.
¡Qué bien!
¿Por qué no?
Hay que traerlos con algún motivo.
Bueno.
Con antideslizante.
Sin agujero.
Cada
yo
los, sí, a poder
los,
ser
los
sin
de pilates.
Agujero.
Los pongo los de pilates.
Yo creo que sí.
6-5-28-091-117.
Ahora sí.
Mensajes escritos o notas de voz, WhatsApp o Telegram. Y hoy tenemos concurso, hoy tenemos el sonido hecho a Nico.
¡Hoy te vamos a ganar! Bueno, Carlos Honorato, por primera vez y sin que sirva de precedente, estoy con estas... Vamos, hoy te van a dar una paliza a los oyentes que te van a dejar...
Bueno,
como el sonido de Sergio.
Buenos días.
Hecho añico.
Buenos días. Me niego a estar en calcetines en el día de mañana.
Pues no sé por qué.
No, hombre, porque me parece.
¿Cómo?
No sé. Pero tú sabes, el suelo este lo pisa un montón de gente.
Bueno, también es verdad.
Da como grimilla.
Ya.
Sí. Porque esto lo hacen en los despachos estos que tienen parquet y va la gente y hay cuatro gatos. Y nada, ahí pues bien. Pues es como estar en casa.
No, y sobre todo que hay limpieza. Sí. Bueno, bien, podemos venir en zapatillas de casa.
Eso sí.
Que esto yo lo he propuesto ya más de una vez.
Yo tengo unas muy bonitas, con unas orejas de elefante que os va a encantar. Bueno.
Bueno, casi a lo mejor esperamos un
lo
poco
dejamos.
A poner
otro
esto.
Día.
Sí.
Otro
o sea,
día.
No estoy yo para estar.
¿Qué dices?
Cosa.
¿Que hoy me van a palizar? Bueno,
pero,
es posible. Es posible. Es posible, pero quién sabe. He sido acusado últimamente de poner retos demasiado complicados, como el de ayer, que había que buscar. Había cuatro dados, cuatro había, cuatro.
Ya.
Bueno, pues hoy he bajado un poquito el listón, pero no te lo creas, no te creas que va a ser tanto el palizón.
¿Ah,
yo,
no?
Yo creo que no.
Bueno.
Vemos en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, tres torres de control.
Sí.
Tres.
Muy bien.
Las tres están en España.
Sí.
Pero nosotros somos en Madrid y la que queremos localizar es la que está en Madrid, de esas
hoy
tres.
¡Te vamos a ganar!
Está muy emocionada la señora, ¿eh?
vecinos de Brunete a votar en masa. Eso se lo saben todos.
Vale, vale.
Te lo digo porque hay una rotonda en Brunete.
Sí, hombre,
hay una
que
torre
que
de control,
que, sí,
que es la de Madrid.
Sí, bueno, bueno, vale, vale.
Bueno, de las tres,
de
hay
las
que
tres.
Averiguar cuál es la de Madrid.
Eso es, la B o la C.
Bueno,
¿cómo
fácil.
Contarlo? ¿Cómo decirlo? Son todas muy parecidas, porque
hombre,
todas tienen que tener sus antenitas, todas tienen que estar en alto
en muy altas,
para ver
claro.
todo el panorama, en fin, que se parecen bastante.
Sí.
Pero solo una de estas tres es la de Madrid, y en concreto, para dar más pistas todavía, la de el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La de Barajas de toda la vida,
sí.
Una tampoco.
Si se llama el aeropuerto así, ya. ¿Qué le voy a hacer yo?
Aeropuerto de Barajas, que es como le sigue llamando
todo el mundo
vecino.
Ya.
Pero bueno.
Ya está, oficialmente se llama como he dicho yo.
Sí, sí.
Y ya está, pues hay que localizarlo. A la 1:05 damos el resultado y mientras tanto, pues te iré contando cómo van las votaciones. Ya te digo.
Bueno, sí.
Hay votaciones ahora mismo ya para las tres opciones.
Fíjate, casi nada.
Por eso digo que...
Entráis en @buenosdiasfm, observáis las tres torres de control y decidís cuál de las tres está en Madrid. Solamente hay una, ¿eh?
Hombre.
Votáis por ella y ya está. Y no tiene más ciencia esto.
A la 1:05 la solución.
Muy bien, gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, nuevo derbi del fútbol madrileño en apenas 7 días. Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Es la revancha rojiblanca tras lo sucedido en Riad. Los de Ancelotti, flamantes campeones de la Supercopa, quieren quitarse la espina de la derrota en Liga. Todo desde las 9 en el partido de la onda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
a nuestro siguiente invitado, o a nuestro primer invitado de hoy, mejor dicho. No le gusta presumir de esto, pero lo digo yo, es uno de los hombres con más poder en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué digo esto? Pues porque por sus manos pasa todo lo que tiene que ver con el urbanismo, con el medio ambiente y con la movilidad, o sea, prácticamente todo. Cocinas fantasma, pisos turísticos, tema de calidad del aire, obras que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad, bueno, pues todo forma parte de su negociado. Borja Caravante, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, señor.
Delegado. Ha tardado mucho en llegar, por cierto, porque esta mañana, como llovía, hemos pillado todos unos atascos de muerte. Es verdad que ahora no llueve, pero viento hace.
Yo he tenido suerte porque no he cogido mucho atasco, pero es verdad que los días de lluvia suelen ser días problemáticos en punto de vista de la congestión. Por eso ponemos además medidas adicionales de gestión del tráfico, de refuerzo de agentes de movilidad y policía municipal para gestionar esos conflictos que puede producir la congestión. Pero estamos viendo una cosa en los últimos meses y es que el tráfico, es verdad que es muy difícil percibirlo cuando uno conduce, se está reduciendo y está ganando viajeros el transporte público. La gente entiende que cada vez es mejor moverse en términos económicos y sobre todo en términos de tiempo en transporte público en Madrid.
Bueno, han puesto ustedes en marcha esos días en los que el transporte público es gratuito con un éxito absoluto, creo.
Está teniendo un éxito extraordinario porque, fíjate, prácticamente un tercio, una de cada tres personas que se sube esos días que es gratuito la AMT no es usuario habitual, es decir, no tiene el monotransporte. Y por tanto se sube como consecuencia de que ese día es gratis. Muchos de esos que ven que es más fácil moverse en la AMT y que puede llegar y es más, tiene ventajas y beneficios, se convierte en usuarios habituales, que es lo que pretendemos. Por eso la AMT en el año 2023 ha cerrado con cifras récord de toda la serie histórica. Es el año que más viajeros ha llevado la AMT de toda la serie histórica. Concretó 85 millones más de viajes que el año 22. En un año ha ganado 85 millones de viajes. Y por tanto estamos viendo cómo se está recuperando el transporte público y cómo está ganando adeptos. Cosa que, por cierto, no pasa, por ejemplo, con las cercanías. Las cercanías han perdido 20 millones de viajeros en el año 2023 porque la gente entiende que como consecuencia de la falta de inversión por parte del gobierno...
Es lógico, pues, cada dos por tres tenemos un problema en
cercanías. Entonces, claro, la gente dice, oye, yo voy a coger el cercanías, pero como no sé si voy a llegar tarde a mi trabajo o casi seguro voy a llegar tarde, si a la vuelta tengo que recoger a mis hijos, pues no voy a llegar, pues utilizo otros modos de transporte y por eso ha subido los autobuses interurbanos, ha subido la AMT y desgraciadamente los accesos, estamos viendo que hay un pico de tráfico como consecuencia de eso, de la bajada de viajeros de cercanías.
Transporte público sigue habiendo también mucho tráfico de automóvil privado, pero es verdad, señor Caravante, que la tendencia de las grandes ciudades es a ir peatonalizando zonas. ¿En qué están ustedes en este momento sobre esta cuestión, sobre la peatonalización, si pues, es que tienen algún proyecto a corto plazo?
Yo creo que son demandas por parte de los ciudadanos, quieren que a veces el espacio público pues sea más habitable, más saludable, y por tanto las peatonalizaciones tienen muy buena acogida en todos los barrios y todos los distritos, no solo en el centro de la ciudad, donde se ha peatonalizado la Puerta del Sol y se ha llevado a cabo una peatonalización extraordinaria, sino en todos y cada uno de los distritos, y la idea es continuar haciéndolo. Nos comprometimos a peatonalizar en todos los distritos, así lo hemos hecho en el pasado mandato, y vamos a continuar porque esa política de ganar espacio público para que los ciudadanos tengan más espacio estancial, más zonas verdes, pues ha traído muy buen resultado. De hecho, en las próximas semanas vamos a llevar a cabo también la peatonalización en el distrito centro del entorno del mercado de San Miguel, con un triple objetivo. Primero, que los ciudadanos puedan estar más en la calle, que podamos retirar esos vehículos. Es un lugar que se convierta también en un polo de atracción turística, ya lo es con el mercado de San Miguel, y que todo ese entorno esté peatonalizado, y luego que no se produzca ningún problema de seguridad, porque muchas veces cuando se produce, hay tal afluencia de peatones, como puede ser en el centro, y hay vehículos, se producen situaciones un poco, desde el punto de vista de seguridad, un poco complicadas, y por eso ese entorno alrededor del mercado San Miguel lo vamos a peatonalizar el próximo mes.
Bueno, para peatonalizar zonas del centro de Madrid, evidentemente hay que hacer parkings. La gente tiene que tener esa posibilidad de llegar con su vehículo, dejarlo en un lugar concreto y luego ya poder transitar a pie. Pero claro, llegan los parkings y entonces hay que hacerlo, y entonces hay que hacer obras, y en determinados lugares hay que talar árboles, y entonces tenemos ahí un problema, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Plaza de Santana.
Pero no es un problema, es un problema de verdad, yo creo que inventado, ¿no? Porque en todas las obras que se producen en las ciudades, cuando hay que llevar a cabo actuaciones de este tipo, subterráneas, pues muchas veces, especialmente en una ciudad como Madrid, en la que hay miles, bueno, millones de árboles en la ciudad, pues se ven afectados. Pero claro, en el caso de Santa Ana hay que impermeabilizar toda la plaza, y para eso hay que levantarla. Y claro, se produce una afección, no a todo el borrado, pero a alguno. Pero es una polémica muy falsa y muy tramposa, porque en Madrid, desde el año 2019, cuando llegamos nosotros, hay 210.000 árboles más, porque se han plantado 210.000 árboles. Y se han talado apenas unos cientos de ellos como consecuencia de esas obras. La gran mayoría, por cierto, no impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid, sino por otras administraciones, como por ejemplo son las que durante los últimos 4 años ha impulsado el Gobierno de la Nación. En Madrid han llevado actuaciones a DIF y a AENA que suponen la tala de 1.500 árboles. En Atocha se va a talar por parte de ADIF, del Gobierno de la Nación, 247 árboles. Sin embargo, la gente no se encadena, de la izquierda no se encadenan a esos árboles, no se genera polémicas ni manifestaciones. Y por eso digo yo que es un tema absolutamente inventado. Por cierto, Madrid ha sido declarada 4 años seguidos, desde que estamos nosotros en el gobierno, ciudad arbórea del mundo por la ONU, por ser un ejemplo en su patrimonio verde, en su conservación y en su impulso. Sin embargo, aquí, pues en fin, francamente, que por unos cientos de árboles, que efectivamente nadie quiere talarlos, y por eso cuando se llevan a cabo estas obras, lo que se lleva a cabo es la solución técnica que afecta menos al arbolado, pero para eso hay una ley de protección del arbolado que obliga que cuando se produce una afección hay que plantar X árboles por cada uno talado, y en eso estamos, y por tanto vamos a seguir generando más zonas verdes.
Bueno, el mundo avanza muy rápidamente, señor Grabande, en todos los aspectos, también en el de la movilidad, y ahora ya hay que hablar de movilidad aérea también, a cuenta de los drones y de otros inventos que se van poniendo en marcha, que ya van formando parte de nuestra vida. Recuerdo que usted anunció que Madrid iba a ser la primera ciudad en crear una comisión precisamente sobre este tema de movilidad urbana. ¿Cómo va esto?
Pues vamos a convocar ya esa comisión, una comisión que pretende ser un debate, un foro de debate, de análisis, no solo del ayuntamiento, de las áreas implicadas en el ayuntamiento, sino también con otras administraciones, y por eso hemos invitado a participar a la Dirección General de Tráfico, a Seguridad Aérea y, por tanto, también a la Administración General del Estado, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, para que entre todos, en el seno de esa comisión que vamos a convocar la próxima semana, se pueda debatir cuál debe ser la normativa que lo regule. Porque las administraciones no podemos ir detrás de la innovación y del impulso. La movilidad aérea no está regulada, pero es una realidad ya. Ya hay los drones, incluso ya está hablando de transporte de mercancías a través de drones, y lo que tenemos que tener es una normativa. Y Madrid, que pretende ser el banco de pruebas de la innovación en el ámbito de la movilidad, tiene que ser la primera que tenga una normativa que lo permita regular. Una normativa que no pretende restringir esta movilidad, sino que pretende es dar un marco de seguridad para que las empresas puedan venir en condiciones de seguridad también para los propios ciudadanos de Madrid. Y, por tanto, que entre todos lo impulsemos, y en eso tenemos una especial ilusión, porque todas las administraciones nos pongamos de acuerdo sobre cuál debe ser ese marco que permita ordenar esta movilidad.
Bueno, si hubo un momento en el que Madrid dio un vuelco tremendo y se convirtió en una ciudad absolutamente puntera, fue cuando Alberto Ruiz Gallardón soterró la M30. Uno de los proyectos estrella que tienen ustedes para esta legislatura es el soterramiento de la A5. ¿Cómo va a ser ese proyecto? Si usted nos llega a escuchar en la redacción esta mañana, teníamos un lío. Unos decían, no, que va solamente el soterramiento hasta Illescas. Otro decía, no, también va a llegar al otro tramo. No, porque una parte es del Ministerio. No, porque otra parte es del Ayuntamiento. A ver si nos aclaramos, señor Caravante, ¿cómo va a ser ese soterramiento? ¿De dónde a dónde y en cuántas fases?
A ver si somos capaces de explicarlo, porque efectivamente hablamos de fases y de tramos, claro. Y además aquí hay una competencia que es de Ayuntamiento y otra que va con cargo al Ministerio. Ministerio. Pero claro. Nosotros lo que estamos vamos a licitar ya las próximas semanas para empezar las obras este año es un primer tramo que va desde la Avenida de Portugal, donde finaliza ahora el túnel de la M30, hasta la Avenida de los Poblados, un poco antes de la Avenida de los Poblados. Y lo que hemos acordado con el Ministerio es que ese siguiente tramo, desde donde finalice el proyecto del Ayuntamiento hasta la M40, se puede desarrollar con cargo a la operación Campamento, una operación que va a destinar ahí 10.700 viviendas y que, por tanto, tiene que dar solución a esa movilidad. Lo importante es que nosotros, el Ayuntamiento, va a empezar esas obras a lo largo de este año, en concreto en el último trimestre del 2024. Ya estamos con las expropiaciones que hay que llevar a cabo, con los reajustes de la licitación, que se producirá a lo largo de las próximas semanas y que va a ser una realidad. Una realidad que hablabas bien de calle 30 y del soterramiento de la M30, porque va a dar continuidad. Lo que pretende esta obra es dar continuidad a esa obra de extraordinaria envergadura que fue el Madrid-Río, dar también continuidad con Casa de Campo a través de la 5. Ahora hay ciudadanos, miles de vecinos, que a menos de medio metro de sus casas tienen una autopista. Yeah. Cuando vas por ahí, Meli, ves que la fachada está negra.
Tremendo.
Negra del humo. Y por tanto, le va a cambiar la vida a los vecinos, pero se la va a cambiar a todos los madrileños de igual manera que lo cambió Madrid-Río. Cuando se habla que Madrid muchas veces le falta un icono o un símbolo de lo mejor de Madrid, cuando uno sale fuera, y especialmente en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, del urbanismo, el icono más importante de Madrid, especialmente Madrid-Río, porque ha sido la transformación urbana más importante que se ha producido en Europa en las últimas décadas, ¿no? Y esto es dar continuidad a esa extraordinaria obra de infraestructuras que hizo Alberto Ruiz Gallardón.
Bueno, el soterramiento de la M30 solo tuvo una pega de la que yo me quejo constantemente, y es que uno se mete en los túneles de la M30 y como vaya con un navegador, adiós mundo cruel, no hay manera. Yo estoy convencida de que hay familias que viven en la M30 dando vueltas. A mí me ha ocurrido más de una vez que me he puesto a dar vueltas, he perdido el navegador. Yo, se ríen de mí en mi equipo, porque yo me salgo, yo cuando veo pirámides para mí es como las pirámides, por ahí salgo, me da igual donde vaya, pero es verdad que eso es un problema, ¿eh?
Pues efectivamente pasa, fíjate si pasa a los madrileños, imagínate a los que nos visitan, claro, pasan
es
por
tremendo.
Ahí, no hay manera habitual.
Y no hay manera de solucionar esto, señor
Caravante. Y entonces
Caravante.
Han hecho bastantes, ha habido bastantes iniciativas para poder hacerlo y algunas pruebas. Hicimos una prueba el pasado mandato en relación a la instalación de la infraestructura del 5G para que diera cobertura, y Calle 30 está trabajando para poder hacerlo. Ahora hay cobertura móvil, pero no hay datos para que uno pueda tener activado el navegador. Y es verdad que también la señalización muchas veces, como los paneles pues sí, tienen el espacio que tienen, pues es confusa si uno no vive en la ciudad de Madrid. La idea es seguir invirtiendo en tecnología que permita hacerlo. En el último mandato, como digo, hicimos una experiencia piloto con repetidores a través de Wi-Fi que permitiera que los navegadores pudieran funcionar. No dio el resultado que se esperaba y seguimos analizando en el mercado tecnología que lo permita, porque no es fácil tener esa datos y esa infraestructura en un túnel tan largo y a esos metros de profundidad.
Bueno, tenemos ese tramo de la M30 soterrado, vamos a tener soterrado otro gran tramo de la 5. ¿Qué les podemos decir a los vecinos de Las Ventas que están esperando también ese soterramiento de la M30 cuando pasa por ese lugar?
Pues que también a lo largo de este año, a final de año, van a empezar esas obras que va a permitir conectar dos barrios que ahora están separados por la M30 y que les va a permitir conectarlos con espacios verdes, con espacios estanciales, para que la M30 no sea una brecha, no sea un muro infranqueable entre los barrios en el distrito de Madrid, que por tanto el barrio de Ventas, en este caso el distrito de Salamanca, puede estar conectado también al otro lado de la calle Alcalá. Yo creo que es una operación son actuaciones por las que están yendo todas las ciudades del mundo, en las que la infraestructura no puede ser una barrera y en la que se debe dar más espacio público a los ciudadanos, especialmente en el centro de las ciudades, donde el espacio, digamos, está más cotizado porque hay menos. Y por eso los retos que tienen las ciudades es la regeneración urbana, ser capaces especialmente dentro de los entornos urbanos de generar nuevos espacios para que los ciudadanos puedan estar. Y esto es una operación que va a permitir recuperar metros cuadrados para que los vecinos, en este caso de ese entorno, puedan disfrutar también de las calles de Madrid.
Bueno, yo recuerdo que cuando Alberto Ruiz Gallardón soterró la M30, hubo mucho run a cuenta del dinero que iba a costarnos a los madrileños. Hablaba de que era una obra faraónica que iban a tener que estar pagando nuestros bisnietos, poco más o menos. ¿Cuánto nos va a costar todas estas obras muy importantes a los madrileños?
Pues en concreto, el soterramiento de la 5, 400 millones de euros, que es una cifra extraordinaria para el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, que no es el Ayuntamiento del Ministerio de Fomento, sino es más, perdón, digamos, más humilde. Y es un esfuerzo extraordinario. Pero cuando Alberto Ruiz Gallardón acomete esa obra de Madrid-Río, se le critica porque dice que es un dispendio, digamos, ¿no? Muchos ciudadanos. Sí. Hoy nadie diría que ha sido un dispendio, no, porque el impacto positivo que ha tenido, no solo para la vida de los ciudadanos, sino también el impacto económico de tener una obra, una infraestructura de gran capacidad dentro de Madrid sin que tenga impacto para los ciudadanos, pues eso tiene un impacto económico de indudable envergadura. Y por tanto, muchas veces las iniciativas de este tipo de obras, pues muchas veces son criticadas por lo elevado de su presupuesto, también criticadas durante la ejecución de las obras. Yo recuerdo que en el año 30, hay que acordarse cómo la gente, bueno, se quejaba de los atascos, se quejaba de las molestias. Hemos aprendido mucho de calle 30 y por eso las obras que estamos llevando a cabo somos capaces de llevarlas con menos perjuicio a la movilidad, pero lógicamente siempre se producen molestias. En ese sentido ya anticipo que habrá molestias también en la 5 como consecuencia de esa obra. No habrá corte completo del tráfico, pero sí se verá reducida su capacidad y por tanto habrá molestias. En ese sentido sí que quiero aprovechar también para que la gente apueste por el transporte público, y para que la gente apueste por el transporte público durante la ejecución de las obras es necesario que Cercanías siga invirtiendo para que tengamos mejores frecuencias, mayor fiabilidad y que por tanto que la gente opte por el transporte público durante ese periodo de obras.
Bueno, lleva usted también el negociador de medio ambiente. Yo no sé cómo le da tiempo a llevar absolutamente todos.
Un gran equipo que me ayuda en el día a día.
Bueno, de la calidad del aire yo creo que hemos hablado y ha hablado usted en los últimos tiempos. Podemos presumir de tener en estos momentos una calidad del aire envidiable, pero claro, el medio ambiente abarca muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, hay muchísimo viento y ya hay previsto el cierre de algunos parques. Hay quien se pregunta, señor Garante, pero bueno, ¿en qué estado tenemos los parques cuando toda la vida ha hecho viento? Antes no se cerraban y ahora hay que cerrarlos en cuanto se levanta un poco de airecillo.
Pues sobre todo cerramos los parques históricos, los más antiguos, donde el arbolado pues tiene muchos más años y por tanto es más frágil, es más susceptible que como consecuencia del viento, de la lluvia, de las tormentas, pues se pueda quebrar y caer y ocasionar daños a los ciudadanos, ¿no? Y por eso tenemos un protocolo que lo que pretende es garantizar la seguridad de los usuarios y por eso se cierra el Parque del Retiro, los parques históricos. Durante el cierre de esos parques se caen muchos árboles y gracias a que están cerrados no se causa daños a las personas, ¿no? Y yo creo que es una buena decisión el que durante apenas algunos días a lo largo del año no podamos disfrutar de los parques, pero que cuando lo hagamos en condiciones de seguridad. El día de hoy hay previsión de viento y tormenta a lo largo de todo el día y por tanto estarán cerrados los parques históricos, en concreto el más singular de ellos, el Parque del Retiro, a lo largo de todo el día.
Bueno, el otro día hablábamos con un experto en arbolado urbano y nos decía que es que, claro, Madrid no se ha hecho de hoy para mañana y que hay muchas calles donde hay problemas porque los alcorques están colocados a menos distancia de lo que necesitarían ciertas especies de árboles. Yo supongo que ya desde el ayuntamiento, cada vez que hay que plantar árboles nuevos, se tendrá en cuenta todo esto y se consultará con los expertos.
Claro, efectivamente, se ha ido construyendo, Madrid se ha ido construyendo a lo largo de los años y, por tanto, las expectativas, también las especies arbóreas que se han ido plantando han sido distintas. Ahora estamos, por ejemplo, quitando especies arbóreas que son, digamos, muy con capacidad alérgica para los ciudadanos, que tengan una menor capacidad de molestia, que sean más fácil el mantenimiento, pero no ha sido así a lo largo de la historia de la ciudad de Madrid. Y el problema que tenemos es que muchas veces los árboles acaban creciendo en zonas en las que no son, digamos, agradables para el propio arbolado. No es el monte, sino es un entorno hostil. Y por tanto hay que mejorar el mantenimiento y por eso creamos una comisión con expertos independientes del Ayuntamiento de Madrid para que entre todos nos dijeran cuál debía ser la estrategia de plantaciones y de mantenimiento de los árboles de la ciudad de Madrid. Y en ese sentido hay un documento que establece cuál es la metodología, las especies que se van a incorporar y la metodología para poder plantarlas. Y efectivamente hay que dejar más espacio para los ciudadanos. Hay calles de Madrid que los alcorques, pues no, apenas con la pared de la vivienda, pues no dejan, dejan unos centímetros y por tanto es difícil el tránsito, sobre todo para carritos, personas con movilidad reducida, personas mayores, y eso es lo que tenemos que ir renovando poco a poco.
Bueno, como también lleva usted, es que necesitábamos 8 programas uno detrás de otro para tratar cada área que es forma parte de sus competencias. Vamos con la limpieza de las calles. Es verdad que han mejorado mucho, pero tenemos el problema de los cantones de limpieza. ¿Cuántos cantones hay en Madrid?
Hay 116 cantones en la ciudad de Madrid y llevan décadas instalados. Muchos de ellos en el centro de las ciudades, en apenas muy pocos metros de las viviendas, y nunca hemos tenido ninguna queja de los cantones, porque no generan ruido, no generan molestias, no generan olores, y por tanto la gente no se ha preocupado de los cantones hasta ahora. Fíjate que mucha gente ha descubierto, como consecuencia de la polémica de los nuevos cantones, que vive al lado de un cantón. Ya. O sea, la gente ni lo sabía. ¿Cuál ha sido la polémica? Que como consecuencia de los contratos de limpieza hemos incrementado la maquinaria y el personal. Y por eso los barrenderos y las maquinarias tienen que estar en algún lugar y por eso hay que construirlo. Y además esos cantones tienen que estar relativamente cerca de las viviendas porque los barrenderos salen andando con sus carritos y por tanto no pueden perder el tiempo en desplazamientos porque eso va en detrimento de la limpieza. Mira, fíjate, los que están limpiando ahora Monte Carmelo, muchos de ellos vienen de Vallecas. Pierden un día a la semana de trabajo de los desplazamientos que están haciendo. Eso no tiene ningún sentido y por eso queremos construir un cantón que apenas es un sitio, un recinto donde, como digo, van a tomar servicio, donde hay algo de maquinaria y están los carritos, pero que pretende dar dar precisamente respuesta a necesidades de limpieza de la ciudad de Madrid como consecuencia del incremento del personal. En los nuevos desarrollos habrá que dotarles también. Estamos creando una ciudad nueva. En los desarrollos del sureste, los PAUs del norte son una ciudad nueva. Y en todas las ciudades hay cantones, como digo, sin que hasta ahora haya habido ninguna molestia. No va a haber, para tranquilidad de los vecinos en los cantones, no hay tratamiento de residuos. Por tanto, no hay olores, no hay molestias. Y, como digo, no se trata de los residuos ni las basuras, y en ese sentido pueden estar tranquilos los vecinos.
Bueno, Madrid es una ciudad muy viva, en constante movimiento, en constante crecimiento. Hay que ordenarla urbanísticamente, esto lo sabemos muy bien. ¿Para cuándo se pone en marcha la oficina que va a controlar este plan de ordenación urbana?
Ya hemos creado la Dirección General, que permite, hemos nombrado a la directora general que va a pilotar esa oficina. La estamos dotando de medios, uh-huh, de materiales y humanos para poder lanzar toda la oficina del Plan General, que es el reto que tenemos a lo largo de los próximos 4 años. El Plan General no es un objetivo en sí mismo, es el instrumento que nos va a permitir diseñar la ciudad del futuro. ¿Dónde quiere estar Madrid? Y el Plan General es el instrumento que nos va a llevar a ese Madrid del futuro. La oficina va a estar en la Plaza de la Villa, la Dirección General del Plan General estará en la Plaza de la Villa, y de hecho yo ya el próximo viernes tengo una reunión con el consejero, con Novillo, para uh-huh, tratar con las administraciones este nuevo Plan General, que queremos que sea un Plan General en el que participe todo el mundo, los ciudadanos, los vecinos, las entidades económicas y también todas las administraciones, y por eso el próximo viernes tendré una reunión con el consejero para empezar a hablar también de cómo podemos trabajar conjuntamente para diseñar ese Madrid del futuro.
Otra cuestión que también ha sido muy polémica ha sido el de las cocinas fantasma. ¿Cuántas quedan en Madrid y qué solución se le va a dar a eso?
Pues hay unas 10 cocinas fantasmas en Madrid. No existía normativa y por tanto no estaba regulado y había que dar esas licencias. Hemos aprobado unas normas urbanísticas que regula esta actividad, limitando la implantación de las mismas. Y por tanto, una vez aprobada, de hecho no se ha abierto ninguna cocina fantasma, como llaman, nueva en la ciudad, sí, de Madrid, con esta nueva normativa, porque como digo, se han restringido y de hecho se han cerrado alguna de las que se habían licenciado. Lo que ahora decimos es, para tener una cocina de estas agrupadas, máximo de cocinas 8 por agrupación, la carga y descarga, que es lo que molesta. Lo que molesta a los vecinos principalmente son los riders que están en la calle, haciendo muchas veces ruido, ocupando las plazas de estacionamiento. Lo que decimos es, si se quiere instalar usted, tiene que hacer esa carga y descarga en el interior de la cocina, y eso limita mucho la instalación de estas cocinas. Como digo, de hecho, desde que hemos aprobado esa normativa no se ha dado ninguna licencia nueva, y lo que estamos viendo es que ese negocio, como consecuencia de esa limitación, pues no tenemos previsión de que crezca en Madrid.
Bueno, no le he preguntado hasta ahora cómo es su relación con los diferentes ministros del Gobierno de España, que se ocupan también pues de la movilidad, de lo que usted tiene entre manos en el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, yo sé que con Óscar Puente ha habido sus más y sus menos. ¿Cómo es la relación en estos momentos?
Pues que con el Gobierno de la Nación hay que diferenciar. Claro que sí. Nosotros tenemos al ministro Puente, que efectivamente tiene competencias sobre el transporte en cercanías, que como sabe nos bloqueó a todos digitalmente, sí, en el Twitter, y lo que dijimos,
está usted bloqueado.
No bloquee en Twitter, sino lo que tiene que hacer es no bloquear las cercanías de Madrid. Lo que ya sabemos que además no lo va a arreglar, porque dice que aquí no pasa nada y que está todo muy bien, después de 3 accidentes que se produjeron de manera sucesiva en 2 semanas. Accidentes, no incidentes. Mm. Que además hubo que cortar el tramo, no porque se fuera a mejorar, sino porque los maquinistas de Renfe dijeron que no estaban dispuestos a circular por ese tramo de Atocha, porque no querían poner en riesgo su seguridad en el de los viajeros. Con el Ministerio, pues la comunicación no puede ser menos fluida, porque ha decidido no hacer nada. Sin embargo, con la operación Campamento, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, tuvimos una reunión la pasada semana donde ha manifestado su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para desbloquear una operación que llevaba décadas también bloqueada, y que dijeron que a lo largo de los próximos 6 meses llevan a presentar la iniciativa urbanística para ponerlo en marcha. Por tanto, en ese sentido estamos satisfechos de esa relación. El Ayuntamiento siempre se comporta igual con todos los ministerios, que siempre pone a disposición del Gobierno de la Nación y de todas las administraciones para trabajar en beneficio de Madrid.
Bueno, o sea que la relación hay que irla limando, mucha mano izquierda y mucha mano derecha. Aquí hay que hacer un juego, ¿no? Ustedes tienen una ventaja con respecto a la legislatura pasada, que es que tienen mayoría absoluta, y entonces no hay problema para distintas cuestiones, como puede sacar adelante los presupuestos, este tipo de cosas. Eso supongo que para ustedes habrá sido un alivio, claro.
Bueno, yo creo un alivio para todos.
Apretándoles.
Nos pasamos varios ejercicios sin tener los presupuestos y, por tanto, con la limitación del presupuesto. El presupuesto es muy importante porque es lo que te permite desarrollar las políticas en ese año. Lo que no está en el presupuesto no se hace. Y, por tanto, no teníamos presupuesto y no pudimos iniciar muchas iniciativas. Entre otras cosas, por ejemplo, bajar el IBI, que tampoco pudimos hacerlo porque Vox no lo apoyó en esa negociación de los por supuesto, pero la mayoría absoluta también te ejerce la responsabilidad de que no tienes ningún impedimento para, digamos, político, para implantar tu programa electoral, y por tanto los ciudadanos también son más exigentes con el cumplimiento de nuestros compromisos, y en ese sentido, como digo, también es una responsabilidad para sacar cuanto antes todos ellos compromisos que teníamos en el programa electoral.
Entiendo, por lo tanto, que el IBI va a bajar.
El IBI va a bajar, por supuesto.
¿Va a seguir bajando?
Va a seguir bajando hasta el compromiso que tenemos, es hasta el máximo legal, que es el 0,4, y ese es el compromiso electoral de hacerlo a lo largo de este mandato, y así lo haremos. La voluntad que tenemos es de cumplir, lógicamente, todos los compromisos. Estamos cumpliendo ya la baja del IBI para este año, la aprobación de las normas urbanísticas, desbloqueo de los desarrollos, mejora en la implantación de las obras de nuestra ciudad, la mejora de la política social, y por tanto vamos cumpliendo. Llevamos apenas 6 meses, nos quedan todavía 3 años y medio, pero tenemos que seguir impulsando esas políticas.
Que no está nada mal, 3 años y medio, pero luego se tienen que dar prisa.
Pasan
que
es rápido,
que
ahí,
esto sí, pasa como las obras en las casas.
Pasa muy rápido el tiempo.
Nunca se cumplen los plazos.
En la
siempre
administración,
van
porque
para más.
Hay una normativa muy garantista en cuanto a la contratación, en cuanto al desarrollo de las normativas, que hace que los plazos se vayan alargando. Por tanto, uno no puede esperar y tiene que ponerse desde el minuto uno a trabajar en el cumplimiento de esos compromisos.
Acabo de ver hace un momento en un urgente de estos que recibimos los periodistas que el alcalde ha suspendido su agenda de hoy por un problema de salud. ¿Ha pillado la gripe, el COVID?
Está, sí, convaleciente, pero vamos, nada de gravedad. Hay que...
A ver si nos va a fastidiar la boda, no, señor seguro. Caravante.
De no, aquí tiene plazo, tiene plazo para recuperarse. Espero que le dé tiempo de aquí a la fecha de la boda a recuperarse. No creo que sea tan grave como para no recuperarse a lo largo de las próximas semanas. Nada, apenas yo creo que mañana estará, espero ya.
Activo. ¿Ha recibido usted ya la invitación o no?
Todavía no, ahora que
bueno,
estamos
queda
aquí
un poquito,
públicamente.
Pero claro, a ver si ya empezamos.
Todavía no.
Claro, y si hay lista de bodas y este
todavía
tipo de cosas.
Este tema todavía no lo manejo.
No lo tiene, muy claro. Hombre, tiene usted la boda esta, la de la, va a ser un...
Lo importante es que el alcalde
una cosa especial, porque nunca hemos tenido un alcalde que se case mientras está siendo alcalde.
Lo importante es que el alcalde esté bien en el ámbito personal y sobre todo en el ámbito político y profesional, que eso está en plena forma.
¿Usted cumple años dentro de 4 días?
Sí, el día 20.
¿Y qué tal?
Bien, 49 años.
Bueno, fantástico, una edad estupenda para seguir trabajando.
Bueno, no va cumpliendo, ya los 49, estoy más cerca de los 50 que de los 40, pero...
Bueno, 40 y tanto, un cuarentañero, que decía el otro. ¿Y en su casa le ven el pelo en algún momento?
Sí,
¿no?
Sí,
lo digo
sí,
porque cuando...
No, francamente yo me organizo nos organizamos bastante bien, porque yo al final afortunadamente puedo desayunar y cenar todos los días en casa, y por tanto les veo a todos, y luego el fin de semana pues siempre tenemos cierta capacidad.
¿Y cómo se organiza usted? Quiere decir, ¿va por tramo? De 8 de la mañana a 2 me ocupo de urbanismo, de 2 a 8 de medio ambiente, de 8
eso es lo que vuelvo loco al
equipo.
O no,
al se puede manejar todo al mismo
si
tiempo.
En urbanismo estoy en medio ambiente y en movilidad. No, la verdad es que también el teletrabajo también y el equipo que hay. El equipo la verdad es que es extraordinario. La calidad de los técnicos municipales, de los altos cargos de ayuntamiento es extraordinaria. Comparado con, bueno, quiero comparar con otras administraciones, pero la potencia administrativa que tiene y los servicios técnicos son extraordinarios. Pero es verdad que muchas veces es complicado, sobre todo en el ámbito del urbanismo, donde la sede está al lado de IFEMA y luego en Cibeles, pues muchas veces es difícil organizarse, pero bueno, de momento las cosas van bien.
Bueno, que sepa usted que en venir a la radio tiene un problema, que es que todo queda grabado, registrado, archivado y lo podemos sacar en cualquier momento. Me ha contado usted que comienza la peatonalización de la Plaza del Mercado de San Miguel, importante, nos lo hemos apuntado, la puesta en marcha de esa oficina que va a manejar un poco el plan de ordenación urbana y la Comisión de Movilidad Aérea. Todo eso tiene que estar en marcha, señor Caravante,
claro,
la próxima vez que venga usted.
Y vendré aquí
porque
y
si
daremos
no,
cuenta de ello.
Porque si no, se lo recriminaremos. Le agradezco mucho que haya hecho un hueco en su apretadísima agenda.
Muchas gracias a vosotros, Elide.
Mándele un saludo al alcalde, que se recupere, que esté bien para el día de la boda y, en fin, que tengan ustedes suerte porque lo que ustedes hagan bien va a tener mucha repercusión en la vida de los madrileños. Lo que hagan mal también. Así que necesitan ustedes mucho apoyo, mucho trabajo y mucha constancia.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.